ahora sí regalado.
Bueno, escuchamos entonces a la Catalina. Marcelo Bustamante, estimado, bienestar universitario.
¿Cómo anda, Javier?
¿Todo bien?
Bien, bien.
11 de abril de 1831.
Hoy arrancamos con efemérides, ¿no?
Sí, sí,
Ayer creo que se puede instaurar el 10 de abril, a partir del 10 de abril, el día de golpe nacional, ¿no? ¿Podemos arrancar con eso?
Tremendo, sí.
Sí, sí. Hoy 11 de abril, en realidad, es otro tipo de fecha, más sentida. Se están cumpliendo 185 años de la matanza de Salsipuedes, un hecho histórico que significó una acción directa y planificada del naciente Estado uruguayo, que de acuerdo con los datos históricos, el presidente Fructuoso Rivera mandó a su sobrino Bernabé Rivera a resolver un problema para que tenía el Estado uruguayo en ese momento, la inseguridad generado por estos salvajes, entre comillas, ¿no? Y bueno, tras un engaño y una emboscada, Bernabé Rivera convoca a los charrúas a una reunión para acordar la custodia de la frontera, pero lo que en realidad hace, con la participación de 1 millar de efectivos, es asesinar a 40 indígenas, según los relatos históricos, y tomar prisioneros a unos 300 charrúas. Bueno, y hoy día continúa la polémica sobre si este episodio se trató o no de un exterminio. A modo de ejemplo, ayer justo estaba viendo en las redes sociales que el historiador Gonzalo Abella aseguró que Salsipuedes fue el primer acto de terrorismo de Estado en Uruguay. A lo que el profesor de historia y ballista Miguel Lagrota le respondió, todo en redes sociales, ¿no? Sí. Hubo en total unos 40 muertos. Esto no puede llamarse matanza, ni mucho menos genocidio. Y bueno, hablando de este tema de Salsipuedes, la legisladora de Paysandú, Cecilia Botino, propone denominar una ruta nacional que pasa precisamente por Paysandú con el nombre de Salsipuedes. Y bueno, hoy se está celebrando el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. Y bueno, Javier, y para la audiencia, para conocer el origen de este acontecimiento y el contexto en que se desarrolló, el viernes entrevistamos al docente del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, Andrés Aspiros, que no va a contar del tema.
Que lo tomó por inercia para no decir
estamos,
que no.
Próximos a la fecha, ¿no? del 11 de abril, que recuerda un episodio, digamos, que se dio en el año 1831, recién muy temprano de que se había conformado el Estado Oriental, pero que en realidad también da cuenta de una situación que no era nueva, ¿no? En cuanto al vínculo o a la relación con estas parcialidades de indios, que cómo son denominados en la época, son denominados como indios infieles, como indios bárbaros, como salvajes, como gavilla de salteadores, es decir, que había un concepto negativo sobre la actuación de estos indios que en las fuentes aparecen como charrúas y minuanes, ya desde un poco antes de inicios del siglo XIX. Entonces, si uno revisa un poco la documentación, las fuentes del periodo, lo que ve es que en el periodo anterior al episodio hay una serie de hechos y de reclamos por parte de los vecinos y hacendados, sobre todo del norte del Río Negro, que están reclamando por la situación de inseguridad, por el robo de sus haciendas. También se producen hechos violentos hacia personas que terminan con la muerte de peones, de distintas personas. Y eso va generando todo un estado de ánimo, digamos, también general. No una situación nueva, porque yo te decía, bueno, esto uno lo ve desde mucho antes también, es decir, hablamos de Salsipuedes, pero podemos hablar de episodios de campañas de exterminio similares durante la época colonial, digamos. El problema indígena es uno de los problemas principales que tienen estos estados de la región, y la solución del exterminio es una de las principales, digamos, sin lugar a dudas. A fines de diciembre de 1830 hay un acuerdo que es firmado por Rivera, por Echauri y por Gabriel Antonio Pereira, donde se informa que se van a tomar dos medidas. Una es que se va a hacer una recorrida del presidente, se va a hacer una salida, una campaña donde el presidente va a salir a la campaña, sí, para controlar la seguridad, de forma de mostrar, digamos, la mano dura, diríamos. Sí. y por otro lado que también se iba a buscar el control de no solo de estos, de los salvajes, sí, sino también el control de algunos, este, de algunas situaciones, sobre todo vinculadas al, el, al contrabando, a la corambre de cueros y demás, que se estaban dando también desde largo tiempo. En enero del 31 hay correspondencia que, bueno, que ya da cuenta de, este, de que se ha embargado en Paysandú a una cantidad de, este, de comerciantes, que, este, traficantes de cuero. Es que una vez que esa situación, que se tiene la percepción de que esa situación está controlada, el siguiente paso es controlar el problema indígena, ¿no? En enero de, del 31, digamos, la propuesta de que, este, de que esa emboscada a los charrúas sea bajo el, de, a ver, que se reúna a los charrúas bajo el argumento de que, el, de que Rivera les quiere pedir el auxilio para, este, para darle libertad a los brasileños.
Bueno, volvíamos con la música de Pecho de Fierro.
Pecho de Fierro, un tema de habla de Artigas y los charrúas. Bueno, en primera instancia estamos viendo los motivos que llevaron a este suceso de, bueno, de matanza de los charrúas. Habían dos motivos principales para el gobierno de la época: el tema del contrabando y el otro, el tema de la inseguridad. Bueno, y ahora muchos hemos hablado, se ha hablado y se habla del tema de la guerra charrúa. Bueno, ¿qué quedó de esta tribu en la población uruguaya? Aspirós nos responde en base a cartas y documentos de la época.
Más allá de Sal Si Puede, sí, digamos, después de, a partir del 12 de abril, uh-huh, ¿qué pasó? Y bueno, y ahí pasó lo que también ya se hacía anteriormente, que era la distribución de los prisioneros entre las familias. Los prisioneros son traídos a Montevideo y se distribuyen entre las familias acomodadas de la ciudad, que si uno revisa los documentos, es muy interesante porque, bueno, los vecinos hacen pedidos, entonces le escriben a las autoridades diciendo: resérveme una chinita y cuatro indiecitos. Así se van distribuyendo. Están las listas, donde, sí, uno puede saber hoy en día qué vecinos pidieron y cuánto se les dio, claro, a cada uno. Eso se puede saber. Hay una correspondencia, una carta de Rivera, bueno, donde Rivera dice que se lo va a repartir para promover la domesticación de los salvajes, ¿no? Eso es interesante porque, digamos, se mantiene la idea del salvaje, ¿no? Pero al mismo tiempo el concepto de domesticación, que lo asimila al de un animal, claro, ¿no? Porque a las personas no las domesticamos. El diario El Universal saca una nota donde habla de la tristeza que tienen las mujeres que han sido, a las que se les ha sacado sus niños, porque esos niños han sido distribuidos. Claro, porque naturalmente había predilección por llevar niños o adolescentes, porque era la forma de, digamos, más fácil poderlos manejar, entre comillas, o, sí, digamos, domesticar, como, claro, decía esta carta que yo les decía hoy. Años más tarde, en mediados de 1850, se da a conocer una obra de Pedro Pablo Bermúdez que se llama El Charrúa, donde aparece una reivindicación de los charrúas. Es la primera obra donde aparece una reivindicación del lugar de los charrúas. Y a partir de ahí empieza muy lentamente. Después, bueno, está el trabajo de Francisco Bauzá, Tabaré, ¿no?, de Zorrilla de San Martín, sí, digamos, que van consolidando esa imagen de los charrúas, unida a, digamos, donde hay una lectura positiva, ¿no?, de que se pasa a resaltar su carácter de independientes, su carácter de la bravura que tenían, como, bueno, todas como características positivas y que deben de ser reivindicadas cuando en el país se está consolidando la idea de nación. A finales del siglo XIX, cuando los charrúas habían dejado de ser un problema, sí, ¿no?, bueno, se los reivindica como el pasado glorioso de este territorio, e incluso algunos autores hablan de indios uruguayos, es decir, que la idea de una prefiguración, es decir, que estos indios, el uruguay no existía, entonces, claro, pero estos indios eran uruguayos antes de existir el Uruguay. Digamos, esa es la idea de nación que se quería consolidar. Hoy en día me parece interesante reflexionar sobre esto, porque en el último censo había una pregunta específica donde se le preguntaba a las personas, se nos preguntaba qué ascendencia teníamos, creíamos tener, y ahí hubo un porcentaje de la población que reconoció tener ascendencia indígena, ¿no? Sí. Ascendencia indígena en general. Sí, ¿qué es lo que queda? Bueno, quedan estas personas, estos indios, estos amerindios, para usar el término de la UNESCO, que vinieron a Montevideo, que fueron repartidos, que algunos quedaron como fuerza de trabajo, muchos como fuerza de trabajo en las estancias, sobre todo en el norte del Río Negro. Y por eso no es casual que hoy en día el mayor porcentaje justamente de personas que manifiestan tener ascendencia indígena son justamente departamentos, por ejemplo, como Tacuarembó, como Rivera, ¿no? Lugares donde donde estas personas se involucraron al trabajo de las estancias.
¿De dónde viene?
Bueno, ahí teníamos al historiador de la Facultad de Humanidades hablando de qué pasó con los charrúas. Él nos decía de que algunos habían sido llevados a las estancias a trabajar. Y bueno, principalmente la zona centro-norte del país, y bueno, que según el censo, se daba la coincidencia, según el censo de estadística, que la mayoría de la gente que había respondido tener alguna ascendencia charrúa era de esa zona del país. Bueno, queríamos pasar al segundo tema del día de hoy, escuchando a Beethoven.
Beethoven clásico y terminó en salsa.
Salsa, sí, la verdad buscamos una versión diferente de Beethoven para ilustrar la temática de ahora. Beethoven, obviamente todo el mundo sabe, que fue un músico que quedó sordo y que gran parte de su obra la hizo estando sordo, ¿no? Y bueno, y justamente para el día de hoy vamos a hablar de lo que hace Bienestar Universitario desde hace 10 años, que desarrolla el programa de apoyo a estudiantes sordos, para lo cual se contrata a intérpretes en lengua de señas para ayudar a esta población en el transcurso de su carrera universitaria. Actualmente hay unos 40 estudiantes sordos que reciben el apoyo de 14 intérpretes. Tres de estos estudiantes siguen su carrera en Bellas Artes. Ya hubo 4 estudiantes sordos que se recibieron allí, 3 en la Facultad de Economía, que se encuentran en distintas etapas de la carrera, 2 en Diseño, en Arquitectura, 22 universitarios sordos en Humanidades, varios de ellos cursando la carrera de Tecnólogo en Lengua de Señas, y en la Licenciatura en Lingüística. También en la Facultad de Humanidades, una alumna en el Hospital de Clínicas, 2 estudiantes en la propia Facultad de Arquitectura y 2 en Ciencias Sociales. La coordinadora de intérpretes de Bienestar, Claudia Álvarez, nos informa del trabajo realizado con los estudiantes. Las escuchamos.
Bueno, mi nombre es Claudia Álvarez, soy intérprete de Facultad de Bienestar Universitario desde el año 2006. Y a partir de 2006 fue que Bienestar Universitario asumió el compromiso de contratar intérpretes. A partir de 2006 comenzamos con un alumno, luego 2. En la actualidad son 40 alumnos en distintas facultades, como Bellas Artes, Economía, Sociales, Economía, Hospital de Clínicas, Arquitectura. Y somos un total de 40 alumnos y aproximadamente 14 intérpretes. En sus comienzos éramos muchos más, éramos alrededor de 20, pero por distintos motivos laborales se fue haciendo una reducción de intérpretes en Bienestar Universitario. Hoy en día la demanda de intérpretes es muy grande y a veces no llegamos a poder satisfacer a todos los alumnos en cuanto a intérpretes. Nuestro rol como intérprete en Bienestar Universitario es acompañar al alumno a interpretar las clases. Se interpreta en los horarios previstos ya por las materias. Tanto la participación del docente como la participación del alumno. Cuando el docente habla, nosotros interpretamos lo que se está dictando. Y cuando el alumno tiene una participación, también se interpreta al oral, a través de la lengua de señas, al oral. Y también las intervenciones de sus compañeros en el aula. Nuestro trabajo no solamente es en el aula, sino que también, por ejemplo, cuando hay clases extras o clases de apoyo o consultas o paseos que se hacen también por distintas facultades en distintos lugares, se les acompañan los alumnos. Y también, por ejemplo, cuando hay asambleas, por ejemplo, estudiantiles, se han dado casos que también se han ido acompañando a los alumnos. Trabajo, es visual, en el campo visual, pero lo que, por ejemplo, los alumnos tienen un apoyo extra en el sentido de que a veces necesitan material más visual o escrito para ellos poder comprenderlo más, para complementar lo que es el dictado en la clase.
Bueno, ahí tenemos la coordinadora de intérpretes que nos hablaba, bueno, de su función, pero ahora digo, nos va a hablar de los problemas concretos que deben de sortear los estudiantes sordos cuando concurren a estudiar a un centro universitario o cómo evoluciona la presencia de alumnos en el sistema educativo. La escuchamos.
De los alumnos que a veces no tienen intérprete, que comienzan sin intérprete, se les dificulta mucho más seguir lo que es la clase del docente. A veces, cuando son hipoacúsicos, lo que hacen es seguir un poco el discurso del docente siempre que sea frente a frente. Pero en el caso de que cuando son clases muy grandes, donde hay muchos alumnos, el docente no se ve, es mucho más difícil. Entonces, esos son, por ejemplo, dificultades que si no está el intérprete, el alumno no puede acceder. Por más que haya PowerPoint o material escrito, el intérprete es necesario para el alumno para que pueda acceder a toda la información que el docente dicta. Ya ha pasado en otros casos, años anteriores, que hay alumnos que comenzaron las clases sin intérprete, hicieron su primero y segundo año sin intérprete, pero llegado ya a niveles más avanzados, tuvieron que hacer la solicitud de intérprete para poder finalizar. En cuanto a la educación en general, con lo que respecta a los alumnos sordos, están en los distintos niveles, como en secundaria, están en el Liceo 32, en el Liceo Yaba. Actualmente también se está generando la participación de los alumnos sordos integrados en el Liceo 75 y en el Liceo 8, que es nocturno, y en las diferentes secciones o diferentes lugares de UTU, por ejemplo, tenemos administración, cuero, Figari, cocina, panadería, belleza. Hay varios distintas ramificaciones dentro de UTU que se están cursando con alumnos sordos. Después en las distintas facultades, que como ya dije, desde el 2006, y actualmente hay como hubo una demanda grande en lo que es la Facultad de Humanidades, 30 alumnos para comenzar una carrera, es la primera carrera que se comienza para personas sordas. Y después tenemos en lo que es la educación, la escuela, pero se maneja solamente con un intérprete y con las maestras, que se trabaja ahí. Y después lo que respecta a los organismos de trabajo, por ejemplo está UTE, que tiene una buena organización en cuanto a llamados de personas sordas, es un número grande. También hacen talleres para poder integrar a los compañeros oyentes, donde ellos se manejan. Está OCE, El Puerto, Antel, Intendencia Municipal de Montevideo.
Para terminar, Álvarez nos comenta sobre la creciente demanda por intérpretes y la dificultad existente por la falta de personas que lleven adelante esta profesión. La escuchamos.
Y dentro de esos organismos lo que también se incentiva es que, en el Banco República también, lo que se incentiva es que, por ejemplo, los alumnos puedan tener un buen vínculo, y para eso se utilizan o intérpretes que se contratan, o también se hacen talleres de sensibilización para los funcionarios para que puedan tener un buen contacto y un buen contexto armonioso en el trabajo. Actualmente la demanda de intérpretes es muy grande. A veces no dábamos abastos, hay lugares que no se han podido poner intérpretes porque no hay lo suficiente intérpretes como para poder ir a los distintos organismos que hay, y si cada vez aumenta más. Esto comenzó de a poquito, pero actualmente hay una demanda muy grande en los distintos organismos. En la educación es una demanda muy grande que hay, que a veces no se puede abastecer con intérpretes porque hay carencias de intérpretes que no llegan a cumplirse. Y en cuanto a los otros organismos, cuando se solicitan intérpretes, siempre se trata de que vaya un intérprete, pero hay veces que también pasa que no hay intérprete disponible para poder ir a interpretar esa situación.
Claro, esta situación en realidad tiene una parte positiva, que se está generando mayor acceso a las personas sordas a la educación, pero por otra, digo, existe el problema de una menor disponibilidad de intérpretes.
Sí. Es verdad, el acceso de las personas sordas hoy en día es mucho más amplio y están en varios lugares, es verdad, pero también tiene la parte negativa de que no existen los suficientes intérpretes como para poder cumplir todas esas necesidades que ellos están solicitando en algunos casos.
Bueno, era la docente, la realidad, la coordinadora de los intérpretes de bienestar universitario, hablando de la experiencia, de lo que ha sido el trabajo con los estudiantes sordos, de las dificultades que tienen. Y bueno, hablando de la comunidad sorda, el 20 de abril, como ustedes ya comentaron, hoy temprano tendrá lugar el Tocó Venir, para darle la bienvenida a la generación 2016. La actividad tendrá como novedad este año la participación de un intérprete de señas que va a actuar cuando las autoridades hagan su saludo habitual a la comunidad universitaria. Y en tal caso, Bienestar está haciendo un spot publicitario para este Tocó Venir, que tendrá su traducción en lengua de señas. Damos vuelta a la página y nos vamos con Beethoven.
Marcelo, ¿con qué terminamos el espacio?
Vamos a dar algunas breves informaciones de lo que va a ocurrir. Bueno, el próximo jueves tendrá lugar un homenaje a Washington Benavides. Washington Benavides es uno de los coordinadores del taller de creación de canciones. El homenaje va a ser por su trayectoria académica. Se va a hacer el jueves a las 18 horas en el Paraninfo de la Universidad. Y bueno, recordar que el viernes cierra el plazo para la inscripción de los talleres de cultura. Y bueno, ya en el cierre, bueno, vamos a informar de lo que fue la participación de la Universidad de la República en la actividad deportiva, llamaba el Deportivo en Colonia, evento organizado por la Universidad de Montevideo. Para este tema estamos en contacto con el estudiante Marcos Moreira. Marcos, ¿estás por ahí?
Sí, buenos días, Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Todo bien.
Contanos un poco, sabemos que fueron una cantidad de estudiantes que hacen deporte en el área de deporte de bienestar. Nos dijeron más o menos cerca de 200.
Sí, el evento que nos unía en Colonia era un polideportivo universitario organizado por la Universidad de Montevideo, de carácter internacional, donde la UDELAR tuvo una participación masiva de estudiantes, ¿no? Te diría que en casi todos los deportes la UDELAR tuvo la posibilidad de tener representantes.
Claro, bien. ¿Y en el caso tuyo de qué participaste?
Yo integro el equipo de fútbol 11 de la Facultad de Ciencias Sociales.
Bien, perfecto. Bueno, sé que a algunos les fue bien, algunos ganaron sus competencias, bueno, otras no, pero lo importante también es la integración.
Sí, sí, tal cual. Creo yo que más allá de lo estrictamente deportivo, este tipo de eventos ayuda mucho más el tema de la integración, ¿no? Tanto adentro del equipo que uno conforma como hacia afuera, ¿no? Además de que nosotros de nuestra parte también participamos en otras actividades que no solo estaban vinculadas a lo deportivo.
Claro, bien, bien. Hubo una situación bastante particular que me gustaría que lo comentaras. El tema, bueno, ustedes estuvieron 3 días en Colonia, ¿no?
Sí, estuvimos desde el viernes 1 de abril hasta el domingo 3 de abril.
Bien, ¿y ahí se quedaron dónde?
Nosotros particularmente nos quedamos en el gimnasio del Liceo de Colonia.
Uh-huh. Nos contaron de que, bueno, tuvieron que hacer, que de alguna forma pagar ese hospedaje.
Sí, tal cual, a cambio de muy buen hospedaje brindado por parte del Liceo, nosotros brindamos una charla sobre el Audelar, sobre el estado universitario a los estudiantes del liceo, ¿no?
Bien, ahí va, hicieron una especie de trueque, ¿no? O charla información a cambio del hospedaje.
No era tanto una charla, sino más un taller, digamos.
Un taller. Uh-huh. ¿Ahí qué informaban específicamente?
En este taller que te comentaba, sí. Comentábamos un poco a los estudiantes de sexto año, de los sextos años del liceo sobre la Universidad de la República Federal, sobre las distintas áreas que tiene Bienestar Universitario, además de ello, también un poco como muchos de nosotros éramos estudiantes del interior, le contamos un poco sobre la experiencia de vivir en Montevideo, sobre las ventajas, también le contamos también, como veíamos varios compañeros representando a distintas universidades, también le contamos lo que era cada universidad, cada facultad a la que concurríamos nosotros. En mi caso le contamos un poco ciencias sociales, las distintas propuestas académicas de ciencias sociales, funcionamiento, la malla curricular, en fin, más o menos un poco de todo, ¿no?
Bien, perfecto. Buen aporte que le hicieron a los estudiantes que están terminando el liceo. Marcos, te agradecemos el contacto y bueno, estamos en contacto en cualquier momento.
No, muchísimas gracias a usted, Marcelo, por informar sobre este tipo de cosas.
Gracias.
No, gracias. Hasta luego. Chau, chau.
Chau. Javier, nos estamos despidiendo.
Bien.
Por esta semana.
Bueno, nos recontamos entonces el lunes que viene.
El lunes que viene.
Dale.
Gracias. Chau, chau.
Chau, chau.